Buen día, bendiciones. Qué bueno es poder estar hoy en la casa de Dios. Qué bueno es poder hoy disfrutar de la presencia de Dios en este lugar. Pero usted es una persona súper inteligente, porque hoy decidió una buena parte, y esa parte es estar a los pies de Jesús, aquí, juntos, como dice en su palabra, en armonía. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En la versión NBI dice que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón. Aarón era el sacerdote, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón. Hermón era una montaña que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Así que yo le invito a que usted pueda estar sobre sus pies en este momento. Y ahora le invito a que cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, es bueno estar aquí en tu casa. No sé la condición en la que puedan venir mis hermanos hoy a este lugar, pero sé que en más de uno de nosotros hay preocupaciones, hay necesidades, hay dolencias, hay tantas cosas por arreglar en nuestra vida, a nuestro alrededor. Pero hoy, Señor, te miramos a ti y te decimos gracias, porque a pesar de todo, hoy nos permite sonreír. Gracias, Señor. Es bueno estar en tu casa. Cuando lo hacemos así, cuando juntos en armonía nos disponemos a buscar tu presencia, tu palabra declara que tú envías bendición y vida eterna. Dice que es como ese aceite de la unción que se vertía sobre el sacerdote y bajaba por su cabello, por sus barbas, por sus vestiduras. Es como si se multiplicaba aquel aceite. Igual ocurre con las montañas, como el rocío va bajando a través de cada árbol, de sus ramas, de sus troncos, y moja la tierra. Así tu presencia, Señor, desciende en este lugar e inunda cada corazón que hoy desea buscar tu presencia. Señor, enfocamos nuestra mirada en ti, levantamos nuestras manos al cielo y te pedimos, Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, ven a este lugar. Unge nuestras manos, unge nuestros pensamientos, nuestro corazón, para hoy dar a ti homenaje, para celebrar, Señor, tu nombre. Hoy, este tiempo, el importante eres tú. Señor, hemos tomado un tiempo para preparar cosas y poder estar en este lugar. Hay servidores de este templo, de esta iglesia, que desde temprano están en este lugar también. Hay servidores en la puerta, hay otros en los instrumentos, Señor, pero todos en un mismo sentir nos detenemos por un momento, te miramos a ti y te decimos gracias. Te amo, Dios, fortaleza mía, castillo mío, mi libertador, mi salvador, mi alto refugio. Eres tú, Jesús, la fuerza de mi vida. Eres tú el que me hace sonreír, el que me da fuerzas nuevas. El gozo de Dios es mi fuerza. Aunque todo vaya mal, o aunque todo vaya bien, o aunque cosas estén bien y otras medio mal, no importa, Señor, porque tú permaneces fiel. Tú eres fiel y siempre puedo recurrir a ti y abrazarte, Jesús. Y me postro ante ti y abrazo tu presencia. Permítenos la experiencia de abrazarte. Bendición y vida eterna en este lugar, en mi corazón.
tenido en tus manos desde el momento en que despierto hasta irme a dormir. Yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan
el amor de mi Dios. Aleluya. Ha sido fiel, ha sido bueno.
Toda mi vida ha sido tan con cada lento que yo pueda.
Tu bondad corre detrás de mí.
Tu bondad corre detrás de mí.
Mira cómo la bondad de Dios está detrás de ti cada día. Depende de ti, depende de mí dejarnos alcanzar de la bondad de Dios. Quizás tú sientes que vas delante y la bondad de Dios está corriendo tratándote de alcanzar. Quizás como Marta, la hermana de María y Lázaro, es que estás tan apurado haciendo cosas que estás corriendo y la bondad de Dios también corre. La bondad de Dios está contigo cada día, en cada momento, desde el momento en que despierto hasta irme a dormir, y aún mientras duermo, la bondad de Dios está conmigo porque es una promesa de Él. No es producto de la imaginación, es la promesa de Dios. Yo estaré con usted hasta el fin, dijo Jesús. En la angustia estaré con ustedes. En el momento de la prueba, de la necesidad, estaré con ustedes. El gran yo soy dijo: yo soy el que te tomo de tu mano y te dice: no temas, yo te ayudo, estoy contigo. Emmanuel, Dios con nosotros está. Alguien que dé gloria al Rey. Ciertamente. el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. No importa tu estado de ánimo, no importa lo que ocurra a tu alrededor, no importa aún lo que pueda ocurrir dentro de tu corazón, en tus pensamientos, el amor de Dios nunca deja de ser. Dios me ama. Y el amor de Dios en tu vida, en tu corazón, produce gozo. ¿Y sabe qué es el gozo? Es poder estar tranquilo, el poder estar en paz, con esperanza. Es poder sonreír a pesar de que todo esté mal, porque mi Dios es todopoderoso y Él me ama. Aleluya. Escucha, si Dios te ama, si su amor nunca deja de ser, y si Él tiene todo el poder, puedes estar tranquilo, porque Dios es quien obrará el milagro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo escribió el apóstol Pablo estando en prisiones por predicar el Evangelio. Tú y yo hoy podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque en ti, Jesús, en ti, Padre, en ti, Espíritu Santo de Dios, está la fuente de la vida. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz puedo ver la luz. Aleluya. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Escucha bien, serán completamente saciados. Serán completamente saciados. Serán completamente saciados de la abundancia de su casa. Él, el mismo Dios, les da a beber de su río de deleites. Aleluya. Oh, gracias, Señor, porque tú hoy nos das a beber del río de tus deleites. Aleluya. Nadie me amará como me amas tú. Nada puedo ser.
Tormenta.
Jehová, Dios, es proveedor. Él, dice su palabra, nos dará de sus delicias. No nos dará un poco, dice su palabra, serán completamente saciados. ¿Será que tú hoy puedes declarar en fe, seré completamente saciado? Y si hay dudas en tu corazón, pues dile como aquel hombre, Jesús, ayuda en mi incredulidad. Yo necesito creer y confiar que seré completamente saciado, completamente saciado de lo que necesito para ser feliz, para tener una vida abundante aquí en la tierra, para vivir el gozo del Señor. La palabra de Dios se declara, el gozo de Dios es mi fuerza, el gozo de Dios es mi fuerza, y el gozo de Dios levantará esta nación, el gozo de Dios levantará Venezuela, el gozo de Dios en cada cárcel, en cada prisión, en cada hogar, en cada lugar, en cada rincón, el gozo de Dios, el gozo de Dios, el gozo de Dios, el río de sus deleites. Míralo, míralo, escúchalo, escucha el río de los deleites, escucha el río de los deleites, así como baja desde la cabeza, por la barba y las vestiduras del sacerdote en la unción, así como de los montes baja el rocío y se convierte en ríos de agua viva, el río de los deleites de Dios, el gozo del Señor, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es tu fortaleza, Venezuela. Es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Serán completamente saciados. Serán completamente saciados. Declara, seremos completamente saciados. Seremos completamente saciados de la presencia de Dios. De la presencia de Dios. Más de lo que vida o entienda, conforme a su poder obrando está, me bastará. Más de lo que vida o entienda, conforme a su poder obrando está, me bastará. Venezuela, más de lo que vida o entienda, conforme a su poder.
Solo tú bastas, Señor, para toda necesidad que podamos tener. Sabemos que solo tú bastas para todo lo que podamos necesitar. Pero la verdad es que hoy necesitamos pedirte perdón, Señor, porque en muchas ocasiones nos afanamos, nos estresamos, nos angustiamos, Señor, cuando vemos alguna situación a nuestro alrededor confusa, difícil. Cuando la situación país, la situación económica, el tipo de cambio, cuando las adversidades arrecian, Señor, cuando todo en este mundo se levanta en nuestra contra, dudamos de que solo tú bastes para todo. Y por eso, Padre, necesitamos en esta mañana, primero que nada, pedirte perdón. Necesitamos, Padre, pedirte perdón porque en muchas ocasiones hemos dudado de tu provisión. En muchas ocasiones, Señor, hemos dudado de si tal vez tú podrás ser capaz de proveernos algo. Y sí, tal vez luego confiamos nuevamente. Pero la palabra de Dios, tu palabra dice, Señor, que cuando dudamos, somos como las ondas del mar, llevados, arrastrados hacia cualquier dirección. Somos como la paja seca suelta que es arrastrada por el viento. Y como tus hijos, Señor, no es bueno para nosotros ser arrastrados por el viento. Porque en el mundo hay aflicciones, dijo Jesús. Pero Él nos pidió que confiáramos en Él, porque Él tenía control de todo. Por eso, Padre, hoy te pedimos perdón antes de consagrar nuestras ofrendas. Y ponemos ante ti, Señor, toda nuestra necesidad. Aún incluso, Señor, si hay carga en nuestro corazón en este tiempo por alguna necesidad, por alguna afrenta, por alguna situación, por alguna crisis que estemos pasando que amerite tal vez algún tipo de provisión material, que amerite el uso de recursos económicos, Padre, hoy en esta hora descansamos en ti. Y en el nombre de Jesús, Señor, creemos que tú proveerás para toda necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, consagramos ante ti nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Era costumbre, Señor, que ninguna persona en la antigüedad podía presentarse ante un rey, ante un monarca, ante un príncipe, si no llevaba un presente, si no llevaba algo que dar. Podía ser muy necesitado, podía tener mucha necesidad, podía ir esa persona a pedir tal vez alguna ayuda o alguna colaboración, pero aún así necesitaba, debía entrar a la presencia de ese monarca con algo en sus manos. No podía ir con manos vacías. Hoy, Padre, aunque tal vez muchos de nosotros no tengamos ofrenda o diezmo para consagrar, entramos ante tu presencia, Señor, con adoración y con alabanzas. Y en el nombre de Jesús, Señor, pedimos que recibas nuestra adoración de alabanza, nuestra acción de gracias, nuestras manos levantadas, Señor, como agradecimiento a ti por todo lo que nos has dado. Y en el nombre de Jesús, Señor, traemos y consagramos nuestras ofrendas y diezmos, creyendo, Padre, que tú proveerás de todo cuanto haga falta para nuestras familias. Padre, creemos que no habrá escasez ni necesidad, porque conforme a tu poder, como dice esta alabanza, tú proveerás, tú bastarás para todo cuanto necesitamos. Por eso en ti confiamos, por eso en ti creemos y por eso en ti esperaremos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Solo tú bastas, Señor. Y porque solamente tú bastas, Señor, ponemos ante tu presencia nuestros corazones en esta mañana. Padre, hemos alabado, hemos bendecido tu nombre. Hemos puesto ante tu presencia nuestros corazones para primeramente rendir alabanza y adoración a ti. Pero ahora, Padre, disponemos nuestros corazones para que seas tú, precioso Dios eterno, hablando y ministrando a nuestros corazones conforme a la necesidad. Padre, estamos agotados, cansados. Todos necesitamos que tú satisfagas nuestra necesidad. Por eso, Padre, pedimos, como decía el salmista, que tú prepares mesas delante de nosotros. Prepares un banquete y que podamos alimentarnos en esta mañana de tu palabra. Que podamos fortalecernos, que podamos nutrirnos. Y que en el nombre de Jesús no haya una sola persona que no pueda ser ministrada por tu palabra. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, quien es el Señor, el dueño de este lugar, la persona más importante de este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, capítulo 127. Y vamos a centrar nuestra atención en el verso 1. El libro de los Salmos, capítulo 127, verso 1, dice, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? En nuestro mensaje de la semana pasada, titulado Yo soy un altar, iniciamos hablando sobre lo que son los altares desde el contexto bíblico, desde la forma en que la Biblia se presentan. De forma física, los altares eran unos lugares que se edificaban, se construían con piedras apiladas por lo general y podían tener distintos tamaños dependiendo del tipo de sacrificio que se quisiera ofrecer o que la persona estuviera pensando ofrecer. Podían ser de 1 metro por 1 metro, 1.20 por 1, en fin, tenían distintas formas, rectangulares o cuadrados, y repito, de distintos tamaños. Pero por lo general eran lugares de piedra, edificados en piedra más o menos como hasta esta altura, 1 metro máximo, 1.20 m. También en la Biblia, hablando de los altares físicamente, encontramos dos que son emblemáticos y fueron elaborados, diseñados exclusivamente para lo que fue el tabernáculo de reunión, y luego se hicieron otros similares para lo que era el templo. Y esos dos altares eran uno, el altar del holocausto o el altar de bronce, hecho en madera de acacia, bañado, recubierto en bronce. Y también estaba otro que era el altar del incienso o el altar de oro, y también era construido en madera de acacia, recubierto en oro. Y cada uno de estos altares tenían unas funciones específicas. El altar del holocausto o el altar de bronce era el lugar donde se ofrecían los sacrificios, donde se quemaban, bien sean los carneros, las palomitas, los bueyes, en fin, lo que se llevara, lo que se ofreciera como sacrificio a Dios, como ofrenda a Dios. Ahí era donde se quemaba. Y el altar del incienso era un lugar donde permanentemente se quemaba incienso ya dentro de lo que era la tienda o el tabernáculo propiamente dicho. Y eso representaba las oraciones de los hijos de Dios. Pero eso era en cuanto al aspecto físico. En cuanto al aspecto espiritual, los altares, decíamos también la semana pasada, que la principal función de los altares era servir como lugar o centro de adoración a Dios. Es decir, Lo que se buscaba era ofrecer sacrificios para adorar y alabar a Dios, para presentar ante Dios ofrendas que fueran santas, ofrendas que fueran dignas de Él, ofrendas que fueran puras. Ahí no se podía ofrecer nada que fuera impuro, no se podían hacer actos, no se hacían ningún tipo de actos impúdicos o inmorales, como sí sucedían en los altares que habían consagrados para otras deidades. Digamos, el dios Baal, un dios pagano, era uno de las principales deidades y era un dios que la actividad, vamos a decirlo de esa forma, con la que la gente adoraba a ese dios era absoluta y totalmente inmoral. Hacían de todo tipo de barbaridades sexuales y homosexuales, orgías y de todas ese tipo de cosas. Eran actos impúdicos, actos lascivos. Y nada de esto sucedía en los altares que eran consagrados a Dios. Destacábamos la semana pasada, todo altar que era consagrado a Dios debía ser edificado desde cero. Es decir, había un altar que había sido abandonado, que había sido construido para Baal y tenían tiempo que alguien no lo usaba y yo no podía simplemente llegar ahí, bueno, yo voy a ofrecer a Dios, a sacrificar a Dios una ofrenda aquí en este lugar. Eso no se podía hacer. Dios no aceptaba ese tipo de ofrendas. ¿Por qué? Porque no era un lugar que había sido consagrado para Dios desde el inicio. Lo que quiero decir es que todo altar de adoración a Dios debía ser construido con la intención, desde que se colocaba la primera piedra, debía ser construido, debían apilarse cada una de las piedras con la intención de rendir adoración única y exclusivamente al Dios de los cielos. Si esa no era la intención que tenía la persona o las personas, Dios no aceptaba esa adoración. El mensaje que hoy quiero exponer ante ustedes lo he titulado Edificando mi altar. Cada uno de nosotros como hijos de Dios estamos llamados a edificar nuestro altar. Pero usted se podrá preguntar, ¿por qué necesitamos edificar un altar? ¿Por qué necesitamos hacerlo? Y quiero pedirle, por favor, que vayamos por un momento a Éxodo capítulo 34, verso 14. Éxodo capítulo 34, versículo 14. Y dice ese texto, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, escuche bien esta parte, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Fíjese bien, Jehová, cuyo nombre es celoso, y si usted está leyendo en su Biblia, nótese que la palabra celoso está con mayúscula. Cuando Moisés recalcó esto, lo que quería recalcar es el hecho de que ese celo de Dios es parte de su ser más profundo. Así como decimos que Dios es amor, no es que Dios tiene amor, sino que Dios, su esencia es ser amoroso. Pues de la misma forma, la esencia de Dios es celo. Dios es celoso, dice Moisés aquí. El nombre de Jehová es una transliteración al español de la palabra hebrea que no contiene vocales, Yahweh, que es YHWH nuevamente, y cuyo significado, según el mismo Dios se lo reveló a Moisés, es yo soy el que soy. En pocas palabras, Dios es el que es y Él es así. Y eso nos da una idea también entonces de por qué Él es un Dios celoso. Dice la Escritura que Él no comparte su gloria con nadie. Él no comparte su adoración con nadie. Por eso es que Él es un Dios celoso. Y si leemos el texto de Éxodo 34:14, el que acabamos de leer ahorita, a la luz de lo que significa el nombre personal de Dios, es decir, yo soy el que soy, tiene sentido que su nombre sea celoso y que Él en sí mismo sea celoso. Él está atribuyendo a sí mismo, una característica, de ser único, de tener una unicidad especial. Cada uno de nosotros somos únicos en nuestra forma de ser. De hecho, nuestras huellas digitales determinan que somos únicos. Nuestro ADN determina que somos únicos. Mas, sin embargo, no somos únicos en el sentido en el cual Dios sí lo es. No existe otro como Él. Como nosotros, hay otros. Mira al que está a su lado, mira a su alrededor. Y esa persona que usted tiene a su lado es parecida a usted. Diferente, distinto. Tal vez el que tiene a su lado es hombre o es mujer. O tal vez es de su mismo sexo. Pero aún así, tenemos ciertas características que nos hacen similares, muy similares. Pero Dios no. Dios es absoluto y totalmente único. El hecho de que Él determine que Él es un Dios celoso, como lo dice aquí Éxodo 34:14, podemos incluso también notarlo en varias partes de la Escritura. Y una de ellas, ya nosotros la estudiamos hace unas semanas atrás, cuando hablábamos del tema del avivamiento. En Jueces capítulo 6, verso 25 al 26, cuando hablábamos de Gedeón, y de aquel momento estuvimos algunas semanas, varias semanas hablando de Gedeón y de la forma como Dios lo utilizó para propiciar un avivamiento en aquel momento. En esos versículos nosotros leemos que hubo un momento durante la transición del llamado de Gedeón que Dios le pidió a Gedeón que subiera al lugar donde habían edificado, donde la misma gente de Israel, su propio padre, era el guarda y custodia de un altar edificado a ese dios pagano Baal. Y Dios le dijo a Gedeón: vas a subir a ese lugar, vas a destruir el altar edificado a Baal, vas a hacer leña la imagen conmemorativa de la diosa Acera y vas a construir un nuevo altar consagrado para mí. Vas a agarrar ese leño, ese tronco que conmemora a Acera, y lo vas a usar como leña para sacrificarme a mí el segundo toro de 7 años de tu padre. Y todo eso explicábamos en aquel momento que tenía un simbolismo especial. Y para no repetir todo eso, solamente quiero resaltar 3 cosas. Primero, Dios no permitió que se le sacrificara una ofrenda a Él en el mismo altar de Baal. ¿Por qué? Porque como dice aquí Éxodo 34:14, Dios es Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, como altar, Dios le dice a Gedeón: construye uno nuevo. Como leña para el sacrificio, Dios le dice a Gedeón: vas a tomar la imagen conmemorativa de Acera y la vas a volver leña para consumirla en el sacrificio que vas a presentar. Dios es Dios celoso, y como era algo que iba a ser usado como combustible, aquella imagen que conmemoraba también a una diosa pagana sería usada como combustible para hacer arder. Y como sacrificio de adoración, Dios le dijo a Gedeón que iba a tomar el segundo toro de 7 años de su padre y no el primero. No el primero, porque el primer toro había sido consagrado a Baal, que era un dios cuya representación era precisamente un toro. Entonces Dios le dijo a Gedeón: vas a agarrar el segundo toro. el que fue desechado por la gente esta para adorar a Baal, ese toro es el que vas a agarrar para sacrificar a mi nombre. Dios no comparte su gloria y Él es un Dios celoso. ¿Por qué Dios le pide a Gedeón que haga todo esto? Porque, repito, Dios es un Dios celoso y no va a aceptar, y quiero que me preste mucha atención en esto, no va a aceptar ningún sacrificio, es decir, ninguna adoración que sea ofrecido en un altar, es decir, en un corazón que no ha sido edificado o construido con la intención de adorarlo a Él. Esa es una de las razones por las cuales las iglesias deben ser muy delicadas, muy quisquillosas con las personas que dirigen la alabanza. Porque no están simplemente cantando, no están simplemente tocando un instrumento. Ellos están dirigiendo al pueblo de Dios para presentar adoración a Él. Y no pueden tener estas personas un corazón que no ha sido construido o edificado con la intención de adorarlo a Él. Quiero decirle algo más. Es la razón por la cual en muchas ocasiones nosotros los cristianos sentimos nuestros corazones vacíos, cargados, aletargados, nos sentimos angustiados. Porque tal vez durante ese día o durante esos últimos días no hemos consagrado nuestro corazón como un altar donde se sacrifique adoración a Dios. Esa es la razón por la cual en muchas ocasiones tenemos miedo de lo que está sucediendo. Y fíjense la forma como estoy hablando en plural, porque créame, en muchas ocasiones, cuando yo he sentido temor de la situación, cuando he sentido angustia, cuando me he desesperado por una situación que está sucediendo a mi alrededor, me he dado cuenta que mi corazón, como un altar de adoración a Dios, no ha sido consagrado a Él. Repito lo que decía hace un momento. Dios no va a aceptar ningún sacrificio, ninguna adoración. Dios no te va a aceptar ninguna adoración a ti ni a mí si estamos ofreciendo esa adoración en un altar, es decir, en un corazón, en nuestro corazón, y ese corazón no ha sido edificado, no ha sido consagrado, no ha sido construido con la intención de adorarlo a Él. Por eso debemos renovar cada día nuestra consagración a Él, porque eso determina cómo estoy yo edificando mi altar. Mire, en este aspecto, en cuanto al hecho de que del por qué necesitamos construir un altar de adoración a Dios. Mire, necesitamos construirlo porque no bastan las buenas intenciones. Tenemos que tener más que buenas intenciones, tenemos que tener acciones concretas que afirmen nuestro deseo de rendir nuestra vida en adoración a Él. No basta con el hecho de que yo diga, yo tengo ganas de ir a la iglesia, déjeme ponerlo de esta forma. Hoy yo tengo hoy ganas de ir a la iglesia. O que tú hayas dicho ayer en la noche, mañana voy a ir a la iglesia. Si tú no te levantas hoy, te bañas o te vistes, te vienes para la iglesia, la buena intención que tuviste ayer no valió de nada. Y por eso es que hay un dicho popular por ahí que dice que el camino al infierno está adornado, está pavimentado de buenas intenciones. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones queremos hacer cosas buenas, pero terminamos haciendo lo malo. ¿Y qué pasó con lo bueno que queríamos hacer? ¿Era mentira en nosotros? No, tal vez era muy real, pero el problema fue que terminamos siendo vencidos por lo malo. En vez de vencer con el bien y el mal terminó venciendo el bien que había en nosotros. Entonces, repito, no bastan las buenas intenciones. Y esto nos lo demuestra un caso muy emblemático del cual mencionaba o hacía mención la semana pasada también. Es el caso de Caín y Abel. Las ofrendas que presentaron este par de hermanos nos presentan este hecho de que a Dios no le bastan las buenas intenciones. ¿A qué me refiero? La Biblia nos dice en Génesis capítulo 4 que Dios miró con más agrado la ofrenda de Abel que la de Caín. Vamos a estar claros aquí en algo, para que no se me confunda, porque no es lo mismo ofrenda que altar. En este momento estoy hablando de ofrendas, y aunque la ofrenda y el altar están, íntimamente relacionados, una cosa es el altar y otra es la ofrenda. Pero el caso este de la ofrenda me sirve para ilustrar que a Dios no le bastan buenas intenciones en cuanto a un altar. Y decía la semana pasada que la Biblia no nos especifica si a Caín y Abel presentaron sus ofrendas el mismo día o al mismo tiempo. No nos dice si lo presentaron en altares diferentes o en un mismo altar. No nos dice si lo presentaron primero Caín y después Abel, o primero Abel y después Caín. Si hubo una semana de diferencia o un día de diferencia o unas horas, no nos dice esos detalles. Solamente nos dice que Caín y Abel presentaron una ofrenda y que Dios miró con mayor agrado la ofrenda de Abel. Estos dos hermanos, Caín y Abel, sabían que debían ofrecer un sacrificio a Dios, porque Adán y Eva se los habían enseñado. Ellos probablemente habían visto a sus padres desde niños presentar ofrendas a Dios. Y dice la Biblia que Caín se dedicó a labrar, a cultivar la tierra, y Abel a pastorear ovejas. Y pasado un tiempo, cada uno trajo de su trabajo, de lo que se habían dedicado, habían traído una ofrenda a Dios. ¿Por qué? Tal vez sus padres se los enseñaron. Pero la Biblia también nos dice en Génesis capítulo 4, versos 4, la segunda parte del verso 4, a la primera parte del versículo 5, dice textualmente: miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Es evidente entonces que Dios le importa la intención del corazón cuando se trata de cualquier cosa que se le ofrece a Él. Si Dios miró con agrado más a una ofrenda que la otra, es porque hay algo que Él busca en las personas que consagran ofrendas para Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios celoso. Mire, los padres que tienen más de un hijo, yo pienso que constantemente deben sentirse como caminando entre vidrio o sobre vidrio cuando se trata el momento de dar regalos a sus hijos. Y yo me recuerdo que mi papá, lo que hacía con nosotros, con los menores, porque ya Giovanni estaba viejo, pero mi papá lo que hacía con Roseli, conmigo y con mi otra hermana, que somos más o menos contemporáneos, nos llevamos 2 o 3 años por ahí, es que cuando era, digamos, la época de diciembre o en los cumpleaños, a todos nos daba un regalo que fuera similar en cuanto a costo. Para que no hubiera precisamente ese tema de que no, que quieren más al uno, que quieren más al otro. Pero el punto aquí es que como Dios es un Dios celoso y Dios conoce la intención de nuestro corazón, Dios siempre busca algo en nuestro corazón. Y sabe, y en aquel momento, tanto en el corazón de Caín como en el corazón de Abel, hubo la buena intención de presentar ofrenda. Y ambos llegaron al punto de hacerlo. Y sí, la Biblia nos dice que Dios no fue que no recibió la ofrenda de Caín. No, Dios la recibió. Ok, está bien. Pero cuando llegó el momento de mirar la ofrenda de Abel, Él dice: esta me gusta más. Esta me agrada más. ¿Por qué? Porque Dios es celoso. Dios es un Dios que le agrada que nosotros tengamos no solamente la intención de agradarlo a Él, sino que hagamos todo para agradarlo a Él. ¿Sí me está entendiendo? Entonces no bastan solamente las buenas intenciones, porque pueden llegar a surgir muchos problemas o consecuencias a raíz de presentar ofrendas o tener un altar inapropiado en nuestra vida. Porque, repito, el tema de hoy es edificando mi altar. El punto aquí en Génesis 4 nos habla con respecto de las ofrendas, más que de los altares. Las ofrendas fueron presentadas en un altar, pero me sirve para explicar el principio al que quiero llevar. Como personas que vivimos en este mundo, nosotros no vivimos en el cielo, vamos para allá, pero todavía no hemos llegado al cielo. Vivimos en un mundo corrompido, vivimos en un mundo hastiado de pecado, y nosotros mismos tenemos una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Y dado que vivimos en este mundo y tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos que procurar entonces tener un altar apropiado para presentar ofrendas a Dios. Y cuando no lo hacemos, pueden surgir tantos problemas o consecuencias como personas pueden existir en el mundo. Si aquí habemos tal vez 100 personas o 120 personas en esta mañana, pueden haber 120 problemas o consecuencias diferentes por presentar una ofrenda que a Dios no le agrade. Cada uno de nosotros puede representar una variación en consecuencias. Y en el caso de Caín, nos revela uno que es más frecuente de lo que nosotros pensamos. Porque usted puede decir, no, pero yo no he matado a nadie. Quédese quieto. Que la consecuencia final fue que Caín matara a su hermano Abel. Pero hay una raíz principal que se derivó del hecho de que Caín no presentara lo mejor para Dios. En Génesis capítulo 4, verso 5, la segunda parte del verso 5, para ser específico, dice: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La palabra ensañar significa enojar, airarse. Solo que no es una ira o un enojo generalizado, no. Ensañar habla de un enojo, de una ira en contra de una persona. ¿Sabe cuál fue el problema de Caín? Que Caín creyó que Dios no había recibido su ofrenda con mayor agrado por culpa de Abel. Ese fue su problema. Y por eso se ensañó. No se ensañó en contra de Dios. Él no se puso bravo en contra de Dios. Mire, y esto es tal vez para usted, para algunas personas, tal vez será extremo. Pero yo he hablado con personas en algún momento que han tenido situaciones y situaciones fuertes. Créame, no los juzgo. Pero hay personas que me han dicho a mí, pastor, estoy bravo con Dios. Estoy bravo, estoy enojado, no quiero hablarle, no quiero saber nada de Él. Y repito, esto para algunas personas sonará extremo, parecerá extremo, pero yo he hablado con personas así. Esas personas están ensañadas en contra de Dios. ¿Qué le piensan hacer a Dios? No sé. Pero hay personas así. El problema de ensañarse es que eso está dirigido, esa rabia, esa ira, está dirigida hacia una persona. Y Caín la enfocó en Abel, porque él creyó que Abel era el culpable de que Dios no hubiera recibido su ofrenda con agrado. No, Dios solamente vio las dos ofrendas y él dice, me gusta más esta, ya está. ¿Qué le trató de decir Dios a Caín? Caín, mira, si tú quieres que me agrade tu ofrenda tanto como la de tu hermano, haz lo mejor. Y ese es el problema que estamos teniendo en la sociedad en la que vivimos en este tiempo. Yo entiendo y he hecho, tal vez pudiera ser comprensible desde cierto punto de vista, que a los niños en kinder o en primer grado se les trate de motivar y digamos, a todos se les da un premio por participar en una competencia. No hay ganadores, todos son ganadores porque todos participaron. Pero a medida que el niño crece, si nosotros lo seguimos criando, educando con esa mentalidad, va a ser un mediocre toda su vida. Y esa es la sociedad que tenemos en este tiempo. Una sociedad mediocre. ¿Por qué? Porque te queremos tener un premio por participar. No, el premio debe tenerlo la persona que se esfuerza. Y así actúa Dios. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el premio de vivir en integridad y obedeciendo la palabra de Dios? Alguien que me lo diga, por favor. La salvación. ¿Y a dónde nos lleva la salvación? Al reino de los cielos. Ah, pero si entonces Dios no, porque todos participaron, entonces todos van para el cielo. Error, dice el Señor. Eso no funciona así. Y en cuanto a adoración, sucede exactamente igual. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes tener la intención, la buena intención de venir a la iglesia. Y tú vienes a la iglesia. Oh, qué bien, chévere, llegaste a la iglesia. Pero por el hecho de que llegues a la iglesia no significa que tú vas a salir bendecido de la iglesia. ¿Por qué? Porque necesitas tener un corazón, un altar, con la intención, con el deseo de que Dios hable a tu vida, de que Dios ministre a tu vida y de tú ofrecerle a Dios lo mejor de ti en adoración. Esa es la razón por la que mucha gente viene para la iglesia y se va peor de como vino. Se tenía que decir y se dijo. ¿Por qué? Porque tenemos un altar donde no se está consagrando a Dios adoración. Lo que tenemos es un altar donde venimos a criticar al que vino y al que no vino. Ay, fulanito, no vino. Deja que lo vea, se lo voy a reclamar. Ay, mira cómo vino el pastor con la camisa toda arrugada. Esa pastora que no le plancha la ropa. Mira, tiene los zapatos sucios. Perdóneme, si tú tienes esa actitud cuando vienes a la casa de Dios, te puedo asegurar que tú te vas a ir igual o peor que como llegaste. Porque ¿qué es lo que sucede? Lo que se ministra en la adoración te choca, te molesta. Lo que se ministra en la predicación te molesta también. ¿Por qué? Porque tu altar, tu corazón está corrompido. Cuando nosotros ofrecemos cualquier cosa que tengamos a la mano sin que haya la intención firme de ofrecerlo a Dios como acto de adoración pura y simple, y quiero que no se confunda cuando utilizo la palabra simple, porque entonces podemos decir, ah, entonces yo puedo ofrecer a Dios cualquier cosa simple. No, cuando hablo de adoración pura y simple me refiero a que no sea complicado. Porque a veces nosotros te decimos, ¿cómo te sientes? No, estoy bravo. Ajá, ¿pero por qué? Es que es complicado de explicar. ¿Pero por qué es complicado? Bueno, porque pasaron varias cosas y una fue influyendo en otra y es complicado de explicarlo ahorita. Y eso es comprensible. Cuando hablo de adoración pura y simple es pura, santa, genuina adoración a Dios y simple en el sentido de que se presenta el corazón tal cual es, sin enredos. Pura y simple adoración, sin doblez en el corazón. Señor, yo te voy a adorar, pero yo quiero que tú me bendigas. Eso es un error. Si tú quieres construir a Dios un altar para que Él te bendiga, es un error. Dios te va a bendecir. Eso es obvio, porque Dios no se queda con nada que nosotros le damos. Dios te va a bendecir, porque Dios no se queda con nada. Repito, cuando ofrecemos cualquier cosa que tengamos a mano en adoración a Dios, de seguro nos vamos a dar cuenta de que Dios recibe con más agrado la ofrenda que presentó otra persona. Y eso terminará haciéndonos enojar o ensañar en contra de alguien, o deprimir. Mire, yo he escuchado a personas criticar a otros cristianos, a otros creyentes, porque cuando vienen a la casa de Dios a adorar, en algún momento son quebrantados o son compungidos y terminan, digamos, llorando en la presencia de Dios. Y dice, ay, se cree más santo que los demás porque está ahí llorando, fingiendo lágrimas de cocodrilo. ¿Y qué terminan? Enojados. Vienen la siguiente semana y ven al mismo, a la otra persona también, experimentando eso, la presencia de Dios. Y entonces se van enojando. Comienzan a creer o a pensar que esa otra persona está fingiendo. Y se convence de que está fingiendo. Afirman que está fingiendo. Y eso les impide, mientras más lo afirman, más les impide el recibir la bendición de Dios en sus vidas. Y poco a poco terminamos eso, ensañándonos, enojándonos en contra de otra persona. ¿Qué hizo que Caín se enojara? Que Dios mirara con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, una pregunta interesante es, ¿fue Abel responsable de su propio homicidio porque él presentó lo mejor que él tenía a Dios en adoración? La Biblia dice que Abel escogió de entre de sus ovejas las primogénitas y las más gordas, las más bonitas. Eso fue lo que él ofreció. Él escogió lo mejor para presentarlo a Dios. Entonces, digamos, ¿fue Abel responsable de que Caín lo matara por eso? ¿Qué cree usted? ¿Verdad que no? El único responsable fue Caín. Porque a Caín nada le impidió también haber escogido las mejores frutas, las mejores lechosas, los mejores limones, las mejores, lo mejor del trigo, lo mejor del maíz, las mazorcas más bonitas y más grandes, las chirimoyas mejores, las guanábanas mejores, no sé lo que fuera, las auyamas, las patillas, las mejores. Pero ¿qué le pasó a Caín tal vez? Llegó el día de la ofrenda, de ofrecer sacrificio, y él llegó al granero y dijo, ah, bueno, dame acá la patilla esta, la lechosa esta, los cuatro limones esto y aquella yuca. Lo primero que se consiguió y fue, y lo tiró allá frente al altar y lo prendió en ofrenda. ¿Se parece usted a algo que ha hecho en algún momento? Pregunto, no lo estoy juzgando, porque yo sé que yo sí lo he hecho. Lo he hecho, lo reconozco aquí públicamente ante usted. Yo lo he hecho. Y le puedo decir lo que he sentido cuando lo he hecho. Me he sentido vacío. He sentido que he tenido una pérdida de tiempo. ¿Por qué digo pérdida de tiempo? No siento esa retroalimentación de parte de Dios, esa respuesta de parte de Dios, como cuando he, digamos, tomado lo mejor para dárselo a Él. Pero hace mucho tiempo entendí que yo no puedo culpar a mi esposa porque yo no tengo tiempo o porque yo no le doy lo mejor a Dios. Por un tiempo sí la culpé. Es que ella todos los días, que si anda a comprar, que si anda a buscar, que si esto, que si aquello, que si arregla la llave, que si arregla esto. ¿Cuántos esposos hay aquí? Levánteme la mano. ¿A usted su esposa lo puede ver tranquilo sentado en la casa sin mandarlo a hacer algo? ¿Pregunto? No. No. Ella lo ve a usted sentado y ya empieza a pensar, ¿qué hay que hacer? Usted no puede culpar a otra persona porque usted le está dando a Dios algo que no es suficiente. O, bueno, corrijo, no es que no puede, porque de poder puede, porque lo hacemos, yo lo he hecho. Y yo estoy seguro que muchos lo están haciendo todavía. Están culpando a Dios están culpando a otros de que no pueden ofrecer a Dios lo mejor de sus vidas. No, mira, Los otros te pueden estar estorbando. Los otros te pueden estar haciendo la vida imposible, pero tú eres el responsable de dar a Dios tu mejor adoración a Él. Nadie más es responsable. Otra pregunta interesante: ¿fue responsable Dios de que aquel primer homicidio por discriminar entre las ofrendas que presentaron Caín y Abel? Me explico, Dios hizo que Caín matara a Abel o que Caín terminara matando a Abel porque Dios miró con más agrado la ofrenda a Abel y a su ofrenda que a Caín. Y por eso Dios entonces terminó de alguna manera u otra incitando a Caín a que matara a Abel. ¡No! El único responsable ahí fue Caín. Él es el único responsable. ¿Por qué? Porque Dios miró ambas ofrendas y Él dice: ok, la de Caín ahí está, está bien, pero no es lo que ando buscando. Lo que ando buscando es como lo de Abel. Yo siempre he asimilado, digamos, a Caín y Abel con poca diferencia de edad, tal vez 2 o 3 años. Pero probablemente Caín tenía unos 45 años y Abel en aquel momento tenía tal vez 20 años. Tal vez Caín tenía muchos años de estar presentando la ofrenda de la misma forma que él lo venía haciendo siempre. Agarraba 4 limones, 3 pedazos de yuca chauta, total, eso no se lo va a comer nadie. Y los presentaba y los quemaba en el altar. Punto y se acabó. Llega Abel, el pochón o el zurrapo, y su padre le dice: bueno, Abel, agarré estas ovejas y empecé a criarlas para que sean tuyas. Y Abel empieza. Llega el momento que Abel tiene su rebañito y dice: yo voy a presentar una ofrenda a Dios igual que lo hace mi hermano. Pero él dijo: yo no creo que lo que Caín esté haciendo esté bien. No puede ser que Dios creó un huerto tan bonito y que nosotros lo vemos allá de lejos, que se ve precioso, pero no podemos entrar allá por culpa de papá y mamá. Si Dios creó eso tan bonito, yo creo que ese Dios merece lo mejor de lo que yo puedo criar. Y él agarró la mejor ovejita y fue la quemó allá. Y en aquel momento, en aquel instante, cuando Abel presenta por primera vez su ofrenda, Caín se da cuenta de que a Dios le agrada más la ofrenda de Abel. Aleluya. Y se ensaña en contra de Abel. ¿Sabe? Suele suceder entonces que nosotros por mucho tiempo creemos que estamos dándole a Dios lo mejor de nosotros. Pero de repente llega un presentado, ¿verdad? Y hace las cosas mejor que nosotros. Y nos ensañamos entonces. De hecho, Dios le llamó la atención a Caín y le dice: papito, ¿qué te pasa? ¿Por qué te has ensañado en contra de tu hermano? Mira, el pecado está tocando la puerta de tu corazón, está ahí, está latente. Pero tú te puedes, y fíjate que Dios le dice, tú te puedes enseñorear de él. Tú te puedes hacer señor de esa rabia que tú tienes. Porque sí, nosotros somos dueños de nuestra rabia. Nosotros somos dueños de la rabia y la podemos controlar. Digamos, tú tienes una moto o un carro, eso es tuyo, tú tienes la llave. Y a no ser que te la roben o te lo roben el carro, tú decides para dónde va ese carro. Y yo te puedo llegar a ti y te digo: por favor, préstame el carro que necesito hacer una diligencia. Y tú me puedes decir: no, no te lo voy a prestar. ¿Por qué? Porque es mío. Y yo se lo presto a quien quiero y a usted no se lo voy a prestar, pastor. No me da la gana. Ok, chévere, está bien, eso es tuyo. Tú te estás enseñoreando de él. Se lo voy a prestar a la pastora. Ella no sabe manejar, pero no importa. Prefiero prestárselo a ella. Que lo choque si quiere, pero usted no. Ya está, usted se está enseñoreando de eso. Eso es suyo. Usted hace con eso lo que usted quiere. Lo mismo sucede con la rabia. No dice que tú no vas a tener rabia. Pero tú sí te puedes hacer señor de la rabia. ¿Cómo? Controlando. ¿Cómo la controla? Con papá Dios. Y repito lo que decía hace un momento. Este pasaje de Génesis, o esta historia de Caín y Abel, esta situación que hubo con Caín y Abel, aunque la referencia directa es cuanto a ofrendas, El principio bíblico es el mismo, porque nuestro Dios es un Dios celoso. Y tanto la ofrenda como el altar donde se sacrifica la ofrenda debe ser consagrado para Él. Por eso decimos que necesitamos edificar un nuevo altar para consagrarlo solamente a Él. Necesitamos tener un corazón donde toda adoración que sea sacrificada a Dios esté consagrado a Dios. De no hacerlo más temprano que tarde, nosotros como creyentes, como cristianos, vamos a caer en una conducta reprobada como la de Caín. Y esa conducta reprobada le va a dar pie a Satanás para hacer crecer ensañamiento o enojo en nuestro corazón. Y eso nos va a llevar al pecado. Porque vamos a estar claros, o sea, airarse no es malo, enojarse no es malo, no es pecado. Lo malo es dejarle riendas sueltas al enojo o a la ira. Por esto nosotros necesitamos construir un altar que sea santo. ¿Qué significa santo? Apartado, consagrado para Dios. Un lugar donde todo lo que se hace es rendido a Dios en adoración. Y una adoración genuina, como decía anteriormente, pura y simple. Una adoración que sea según los estándares de Dios y no los nuestros. Un altar que sea construido según las especificaciones de Dios. Pero la verdad es que eso no es tarea fácil. No es fácil construir un altar únicamente consagrado para Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa hace la tarea muy difícil. Hace que pueda ser para nosotros difícil al punto en ocasiones, para muchos en ocasiones llega al punto raya, en el punto de la imposibilidad. Nos resulta imposible, virtualmente imposible, edificar nuestro altar en esas condiciones. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Por esto nosotros necesitamos, y aquí voy a mi segundo punto, ayuda para edificar el altar. Y aquí sí vamos a ir entonces al Salmo 127, verso 1 de nuevo. Ese Salmo dice, por si acaso usted se le olvidó, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Cómo edificar un altar que sea santo y consagrado para Dios? ¿Cómo mantenerlo santo si es que llegamos a construirlo santo? Si es que llegamos a construir un altar, hacer de nuestro corazón un altar santo para Dios. ¿Cómo mantenerlo en esa condición de santidad y consagración para Dios? Mire, debido a que tenemos una naturaleza que constantemente nos impele al pecado, nos impulsa hacia el pecado, nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Déjame decirte esto, tú solo no vas a poder. Y eso es lo que está diciendo el salmista aquí. Si Jehová no nos ayuda a edificar nuestro altar, en vano trabajamos nosotros para edificarlo. Fíjese, se requieren dos manos para edificar algo. Su mano dominante, sea la derecha o sea la izquierda, vamos a suponer que esa es la mano de Dios. ¿Ok? Que ese es Dios. ¿Y por qué digo la mano dominante? Porque con la mano dominante es con la cual nosotros hacemos las cosas que más detalles requieren, que más fuerza requieren, que más habilidad requieren. Pero la mano que no es dominante, también la necesitamos porque ella ayuda a la mano dominante. Ayuda a sostener, ayuda a agarrar, ayuda a hacer presión para que la otra haga más fuerza, etcétera. ¿Qué es lo que el salmista está diciendo aquí? Que si tú no tienes la mano dominante de Dios para construir el altar, la mano no dominante nunca lo va a poder hacer. Digamos, tú quieres escribir una carta de amor para tu esposa, para tu esposo, para tu novia, para tu novio. O estás enamorado y todavía no le has dicho a nadie, estás ensayando ahí en el papel lo que le quieres decir. Jerica es zurda, ¿verdad? ¿Ok? Si fuera Jerica, que se lo quiere escribir a Carlos, cuando ella va a escribir, ella utiliza la zurda, ella agarra el cuaderno con la mano derecha y lo sostiene, o sostiene la hoja con la mano derecha y con la zurda escribe. Y para mí, como escriben los zurdos, es un arte, porque ellos prácticamente ponen el papel al revés y escriben derecho. ¿Usted ha tratado de escribir algo en una hoja suelta sin sostenerlo con la mano no dominante? Si usted nunca ha intentado, cuando llegue a su casa lo intenta y me cuenta. Eso es lo que está diciendo el salmista, mi estimado. Tú puedes querer escribir una carta de amor, pero si Dios no te ayuda, tú no vas a poder. Mira, el salmista dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no está adelante, si Dios no va delante de ti y de mí, diciéndonos cómo tenemos que construir nuestro altar, en vano lo vamos a tratar de construir. Porque tal vez estaremos construyendo algo, pero estaremos construyendo un altar conforme a nuestro agrado, conforme yo quiero. Pero sabes, es Dios el que decide cómo a Él le agrada un altar. No tú ni yo. No el pastor, no la iglesia, no el ministerio. No, Dios. Dice el Salmo también, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Mire, no está diciendo que los vigilantes no tienen que estar. No, los vigilantes tienen que estar. Pero si Dios no acompaña la vigilia que ellos hacen de la ciudad, en vano van a vigilar. Porque si Dios los abandona, se le van a meter los ladrones, se va a meter todo el mundo, los van a saquear y ellos van a estar sin darse cuenta. Eso es lo que quiere decir. Si Jehová no nos ayuda a edificar nuestro altar, en vano trabajamos nosotros para edificarlo. Si Jehová no nos ayuda a vigilar, a cuidar nuestro altar, en vano lo estamos vigilando nosotros. En vano lo estamos cuidando nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de vigilar lo que estamos haciendo, pero lo vamos a vigilar según nuestras propias intenciones, nuestros propios propósitos. Vamos a decir como Caín, estoy ofreciendo la mejor ofrenda, me lo estoy comiendo. ¿Y qué le pasó a Caín? Dejó de prestar atención a lo que Dios le agradaba en realidad. Dejó de vigilar lo que ofrecía. En cambio, ¿qué hizo Abel? Abel agarró y presentó, cuidó y presentó la mejor ofrenda que tenía. Vigiló lo que estaba ofreciendo. Repito lo que dice el Salmo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si tú no buscas la ayuda de Dios, no vas a poder construir un altar que sea agradable para Dios. Mi tercer y último punto. ¿Cómo edifico mi altar? Vamos a Mateo 11, 28 al 30. Es un texto exageradamente conocido. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aleluya. Mira, ¿cómo edificas tu altar? Primero, ¿qué es lo primerito que necesitas? Necesitas aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Versículo 28. Él dice ahí, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Lo primero que tú necesitas es ir a Cristo, acudir a Él. Obviamente, por eso digo, lo primero que necesitas es aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Porque mientras tú no hayas sido lavado con la sangre de Cristo, tú no eres apto para presentarte ante el trono de Dios en adoración. No puedes. Para presentarte ante la corte de un rey, tú podías ser un pordiosero, un indigente, pero antes de entrar allá tenías que bañarte, tenías que asearte, no podías entrar cochino, hediondo, oliendo a orine o a violín. No podías, tenías que entrar, tener un aspecto presentable. Y eso es lo que hace Jesucristo con su sacrificio cuando tú lo aceptas. Te justifica, la sangre de Cristo te justifica y te permite entrar al trono de Dios. Te permite ser apto ante Dios. Entonces, lo primero que necesitamos para construir nuestro altar es aceptar a Cristo. Si has cometido algún pecado, alguna falta y tú lo sabes, lo primero que necesitas es entonces pedirle perdón a Dios nuevamente. Decirle: Señor, perdóname. No puedes construir un altar en tu corazón con pecado en tu corazón. No puedes. Dios no va a aceptar, porque es como ir a sacrificar. Es como que Gedeón hubiera hecho caso a Dios y le hubiera agarrado el segundo toro de su padre, pero lo hubiera llevado a consagrar, a sacrificar a Dios en el altar de Baal. Dios no hubiera aceptado esa ofrenda. No la hubiera aceptado. Pero Dios aceptó su ofrenda, su sacrificio, porque Gedeón obedeció a Dios y destruyó el altar de Baal primero. Derrocó por completo lo viejo, derrocó el pecado que había en Israel, en aquella porción de Israel, y edificó un nuevo altar. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo, tenemos que derrocar el pecado, destruir, derribar el pecado que hay en nosotros para construir un nuevo altar. Y eso lo hacemos por medio de Cristo. ¿Sí me entiende? ¿Sí me está entendiendo? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ponernos a cuentas con Cristo. Lo segundo, dice el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y ahí está lo difícil. Esa es la parte más ruda, si se quiere. Tenemos que llevar el yugo de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, tenemos que emparejarnos con Él. Y mire que eso está difícil. Llevad mi yugo. El yugo era un palo que se le atravesaba a dos bueyes o a dos toros para arar un terreno. ¿Ok? Y el punto era que los toros debían ser del mismo tamaño, de la misma altura. Porque si uno era más grande que el otro, si el yugo quedaba así, no se podía trabajar. Los dos bueyes tenían que tener la misma capacidad, la misma altura y tener fuerzas equiparadas. Entonces, Jesucristo, para que nosotros pudiéramos parecernos a Él, Él se hizo hombre. Seguía siendo perfecto, pero hombre. Y dio ejemplo de cómo vivir una vida en santidad. Nosotros, como inferiores a Cristo, estamos llamados a subir por encima de nuestra inferioridad humana y llevar, equipararnos a ese yugo. Nunca vamos a ser iguales que Él, pero estamos llamados a eso. ¿Por qué? Porque Él lo dice. Él lo dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Tienes que aprender de Él. ¿Y cómo aprendes tú de un maestro? Haciendo tu silencio. Cállate ante la presencia de Dios. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos cuando vamos a leer la Biblia? Mire, nosotros somos tan criticones. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Eso no puede ser así. ¿Cómo puede ser eso? Si yo no, mire, yo conocí una persona que a todo texto bíblico le buscaba la forma de cómo contradecirlo. Esa persona no quiere aprender de la Biblia. Quiere poner su pensamiento por encima de ella. No está aprendiendo de Cristo. Tenemos que llevar el yugo de Cristo y aprender de Él. ¿Qué significa esa expresión todavía más aún? Hacerlo a Él partícipe de todo lo que pensamos. Que todos tus pensamientos o nuestros pensamientos los llevemos cautivos en obediencia a Cristo. Eso es llevar el yugo de Cristo. Ah, pero también tenemos que hacer partícipe a Dios de todo lo que decimos. ¿Sí me está entendiendo o no me está entendiendo? Tenemos que hacer partícipe a Cristo, de todo lo que pensamos, de lo que decimos y hacemos. Así es como podemos construir un altar consagrado para Dios. Y yo no sé usted, pero yo para eso necesito ayuda de Dios. Si Dios no me ayuda a edificar mi altar, cuando pienso algo, cuando digo algo, cuando hago algo, no puedo construirlo, porque mi naturaleza pecaminosa me lo hace imposible. Es más, si Dios no me ayuda, digamos, a vigilar lo que pienso, porque todos pensamos mal en algún momento. El pecado es quedarnos pensando lo malo. Todos en algún momento tal vez decimos algo inadecuado, pero si lo decimos y no nos damos cuenta, no tiene sentido ese altar. Todos podemos en algún momento hacer algo malo, algo que es pecado. Pero si Dios no nos ayuda a vigilar lo que hacemos, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, porque tal vez lo hacemos distraído, tal vez lo hacemos en un momento de rabia. Y por eso necesitamos la ayuda de Dios para edificar y para vigilar nuestro altar. Tercero, para edificar un altar, dice el verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mire, tenemos que entender que el yugo de Cristo no es demasiado pesado. Al contrario, nos va a dar descanso. Mire, lo que acabo de decir ahorita, o sea, el segundo punto, que tenemos que llevar el yugo de Cristo, eso nos parece muy difícil. Cuando yo le dije a usted que tenemos que equipararnos con Cristo, usted dice, no, pastor, ¿para qué yo? No, mejor me voy. Pastor, nos vemos, muchas gracias, gracias por el tiempo que me ayudó, pero no, yo no vengo más para la iglesia, ¿cómo voy a poner yo al lado de Cristo? Usted no sabe el trabajo que me cuesta a mí venir para la iglesia. Usted no sabe los sacrificios que yo tengo que hacer para orar 5 minutos. No. Usted no sabe, pastor, las veces que yo me pongo a leer la Biblia y no entiendo nada. Leo un capítulo y entiendo cuando mucho un versículo. Y usted me está diciendo que me tengo que poner a la par de Cristo. No, pastor, no vengo más. Mire, por tus propios medios no vas a poder. Por eso Dios nos dice aquí, si Jehová no edifica, en vano tú edificas. Si Jehová no guarda, no vigila, en vano tú vigilas, en vano tú guardas, tú haces guardia. Jesucristo nos dice aquí en el verso 30 de Mateo 11, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él, me imagino que cuando Él comenzó a decir esto, bueno, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Los discípulos, bueno, se pusieron sonrientes. ¿Sabe cuando usted le está diciendo a alguien y le gusta lo que le empieza a decir y la persona se pone sonriente? Pero después empieza a decirle, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ya entonces ahí ya se pusieron serios otra vez. Así con la trompa así para arriba. No sé. Algunos tal vez se pusieron cabizbajos. No sé. Entonces le dice en el verso 30, me imagino que Jesús les conoció lo que les andaba dando vuelta en el corazón y dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sabes, tienes que entender que ese yugo al que tienes que sujetarte con Cristo no es pesado ni difícil de llevar, porque en ti vive y mora el Espíritu Santo. Así que es cierto, en nuestra propia capacidad humana, nunca vamos a poder edificar un altar. En tu propia capacidad humana, tú nunca vas a poder edificar tu altar a Dios. Nunca lo vas a poder hacer. De hecho, digamos que tú en algún momento comienzas a consagrarte para Dios y logras construir un altar consagrado para Dios en cierta forma. Si tú no pides la ayuda de Dios, ese altar no puede mantenerse en consagración a Él. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros aceptamos a Cristo y continuamos teniendo una naturaleza pecaminosa. Escúcheme, con todo y que Dios sabe cómo tú y yo somos, aún así Dios espera que tú edifiques ese altar consagrado para Él. Entonces, Dios está dispuesto a colaborar contigo. Dios quiere ayudarte, pero Él te dice que tú tienes que buscar su ayuda. En el Salmo 127, verso 1, nos lo dice claro. Si Jehová no edificare la casa, si Jehová no edificare el altar, en vano trabajamos nosotros para edificarlo. Si Jehová no te ayuda a mantener tu altar edificado, consagrado, si Jehová no te ayuda a mantener tu altar consagrado a Dios, en vano tratas tú de mantenerlo consagrado. Tú y yo tenemos que buscar la ayuda de Dios a diario. Es la única forma de que podamos tener un altar que sea realmente apto para ofrecer ofrendas a Dios de cualquier tipo. La Biblia dice que entremos por las puertas del templo con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. ¿Qué significa eso si lo trajimos al argot, al contexto moderno? Que cuando tú entras y al nuestro aquí en este tiempo, que cuando tú entras, tú pasas el umbral del portón del porche de aquí del templo, tú entras diciendo gracias Señor porque estoy en tu casa. Y cuando pasas por la puerta hacia adentro, tú levantas tus manos y dices gracias Señor por permitirme llegar a tu casa para adorar y para bendecir tu nombre. Pues bien, tú puedes hacer esas dos cosas. Puedes cerrar tus ojos, puedes caer de rodillas. Pero si tu corazón, escucha bien esto, si tu corazón no está consagrado para ofrecer adoración a Dios, no vas a sentir el gozo de poder adorar y alabar a Dios en su casa. Dos personas pueden entrar al templo en conjunto. Y una puede tener el corazón consagrado y otra no. La que tiene el corazón consagrado, cuando entra a la casa de Dios y la persona que comienza a dirigir, comienza a leer un salmo, esa persona en ese mismo momento comienza a sentir la presencia de Dios. Pero el otro no. El otro dice, ¿cuándo irá a comenzar la música? Porque a mí la música es lo que me calma. Y eso era lo que le pasaba a Saúl cuando era atormentado por espíritus inmundos. Su corazón había dejado de estar consagrado para Dios. Y eso hizo que espíritus inmundos lo perturbaran. Pero cuando David tocaba el arpa, cuando un hombre consagrado, cuando un joven consagrado para Dios, adoraba al Señor, su corazón se calmaba. Pero cuando la adoración terminaba, su corazón se agitaba de nuevo. Era como tomar una pastilla para un dolor en una pierna. El dolor se calma con el medicamento, pero hasta que no le operen el pie, hasta que no le acomoden el hueso, hasta que no se repare el problema, hasta que no le amputen tal vez la pierna, no va a poder tener alivio del dolor. Tenemos que amputar el pecado de nuestro corazón para poder construir un altar. Mira, esas personas que dicen ser cristianas y pasan la mayor parte del tiempo enojadas, angustiadas, deprimidas, te puedo garantizar algo. Su corazón no es un lugar consagrado como altar a Dios. Mira, y no te estoy criticando. Perdóname, por favor, si sientes que que es una crítica o que estoy juzgando. No. Lo digo con toda responsabilidad y seriedad, porque la Biblia lo dice. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y a veces Dios permite que en nosotros surja esa angustia, esa inquietud, esa intranquilidad, porque Dios quiere llevarte a ti a su presencia. Dios quiere que tú comiences a consagrar tu vida. Si tú sigues en tu vida como cualquier otra persona, tú no vas a poder en realidad corregir lo que está deficiente en ti. Y por eso es que Dios permite entonces que tú pases por momentos de angustia, de dolor, de prueba, de necesidad. Por momentos en los cuales te sientes temeroso, angustiado o deprimido. ¿Qué tienes que hacer en esos momentos? Ir a la fuente. Ir al lugar donde está el yugo y someterte al yugo de Cristo. Consagrarte para Él. Pero tú no lo puedes hacer solo. Yo no lo puedo hacer solo. Yo he testificado en otras ocasiones que cuando yo me he sentido así, deprimido, triste, angustiado, en una ocasión me sentía airado, enojado. Irme, en todas esas ocasiones me he ido a un lugar yo solo. Le puede preguntar a mi esposa. Si yo le invito a ella, acompáñame a orar o ora por mí, no. Yo me voy yo solo, me siento yo solo, con una taza de café, con una taza de té, de lo que sea, o de agua. Y me siento ahí a hablar con Dios. Señor, me siento mal, me siento triste, estoy angustiado, estoy rabioso. Hay algo que me tiene bravo. Y sé que eso está mal. Y cuando digo algo, no es que lo digo así de forma general cuando hablo con Él. No, yo le digo, estoy bravo por esto. Esto me tiene enojado. Esto me tiene triste. Esto me tiene rabioso. Lo que sea, como quiera que me sienta. Y trato de pasar ahí la mayor parte del tiempo posible. ¿Por qué? Porque quiero edificar un altar que sea agradable para Dios. Yo no puedo rendir a Dios una adoración con un altar que está sucio, contaminado de pecado. ¿Sabe el problema de nosotros? Es que queremos asumir de que una vez salvo, siempre salvo. Queremos asumir la doctrina de Calvino. Una vez salvo, siempre salvos. Y sí, como dicen ellos, sí, la salvación no se pierde. Porque la salvación siempre está ahí. Pero si tú vives en pecado, vas a morir en pecado. Si tú el día que mueres estás viviendo en pecado y mueres en pecado, tú no vas a ser salvo, perdóname. Y por eso tenemos que vigilar cómo está nuestro corazón. Mira, podemos en alguna ocasión leer la Biblia y entender más lo que dice la Escritura y tomar conceptos erróneos de la Escritura. Podemos pensar doctrinas absurdas, pero por eso necesitamos vigilar nuestro corazón y que el Señor vigile con nosotros nuestro corazón. Señor, yo entendí esto aquí, tu palabra. ¿Es cierto lo que estoy entendiendo? ¿Es correcto o estoy equivocado? Señor, hazme entender. Así construimos un corazón. Dice la Escritura: ¿quién podrá conocer sus propios errores? Y añade el salmista aún: líbrame de los que me son ocultos. No podemos dar adoración a Dios mientras tengamos un altar, un corazón que no es apto. Porque nos pasa lo mismo de Caín. Va a llegar un momento en que vamos a ver que a otras personas Dios como que los escucha más o como que Dios los bendice más. ¿Y por qué a mí no? Yo siempre lo he dicho. Dios no tiene hijos pochongos. Y lo he dicho porque Dios me lo hizo entender a mí. Dios no tiene hijos pochongos. Tiene hijos. Y Dios, dice la Biblia, que a todo hijo ama y disciplina y lo corrige como el padre al hijo a quien quiere. Y Dios a ti no te quiere. Perdóname. Dios a ti no te quiere. Dios te ama. Porque amar es más que querer. Y si nosotros queremos disfrutar de esa relación recíproca de Dios, o con Dios, perdón, necesitamos tener un altar que sea consagrado de verdad para Él. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta mañana. Gracias por permitirme hablar tu palabra, Señor. Lo que resta en este momento, Señor, es absolutamente tuyo, Espíritu Santo. Tú eres el encargado de ministrar en esta hora, Señor, a la necesidad de cada uno de nosotros. Porque todos tenemos necesidad en este momento. No hay ninguno solo en este lugar, ni una sola persona, incluyéndome a mí, que no tenga necesidad de estar constantemente edificando su altar y de vigilar cómo está ese altar. Porque nuestro altar es propiamente, ese altar es nuestro corazón. Pero también en ese altar existe latente una naturaleza pecaminosa. Pero para subyugar esa naturaleza pecaminosa, Jesús dijo que lleváramos su yugo. Pero incluso, Señor, que entendamos eso, que lo comprendamos de forma consciente, no implica que lo podamos hacer. Por eso necesitamos tu ayuda y es lo que hoy en este momento pedimos. Hemos dicho, Señor, que para poder edificar ese altar, según las palabras de Jesús, necesitamos primero ir a Él, después llevar su yugo y entender que ese yugo, más que hacer nuestra tarea difícil, la hará más fácil. Así que con eso en mente, Padre, hoy te pedimos que nos ayudes a edificar nuestro altar. Y si tú hoy deseas en tu corazón decirle a Dios que te ayude a edificar tu altar, si quieres hacer como en el Salmo 127 verso 1, pedir la ayuda de Dios, seguir el consejo de ese salmo, pedir la ayuda de Dios para edificar tu altar, para vigilar cómo está tu altar, quiero pedirte que te pongas de pie por un momento. Porque esa es la intención, o esa sería la buena intención de construir el altar. Pero el hecho de que tengamos la intención no implica que lo hagamos. Así que lo primero que necesitamos entonces en esta mañana es reconocer nuestra condición de pecadores e ir a Él. Así que si tú hoy entiendes que hay un pecado en tu corazón, algún pensamiento que ha estado cruzando por tu mente en estos últimos días, no digamos tal vez la angustia de la situación país, porque eso en sí no es pecado, eso es consecuencia tal vez de no tener un altar consagrado a Dios, pero eso no es pecado, eso es una necesidad que tenemos. Pero tal vez la angustia te lleva a pensar cosas que sí son pecado. Una preocupación no es pecado, pero sí te puede llevar a acciones que son pecaminosas. Una necesidad no es pecado, pero sí nos puede llevar al pecado. Así que si hay un pecado hoy a ti oculto, tal vez algo que has estado haciendo por tiempo en lo oculto, en lo profundo de tu corazón, escondido en tu cuarto tal vez, confiésalo en este momento. Perdona una falta, mi ofensa, mi pecado. Perdona mi orgullo, tal vez. El pecado, tal vez, que hay oculto, confiésalo ahí. Tú no tienes que decírmelo a mí ni a nadie, sino a Dios. Pasamos entonces al segundo paso. Creo yo, la parte más difícil: llevar el yugo del Evangelio de Cristo. Y eso implica renunciar a muchas cosas. Hay algo a lo cual tú hoy vas a tener que renunciar. Y esa es, digámoslo de forma simbólica, la primera piedra. Pero son muchas piedras. Un altar no se construye con una sola piedra. Se necesitan varias. Y piedra a piedra tenemos que construir nuestro altar. derribar todo pecado, todo argumento, todo lo que se haya levantado en contra del conocimiento de Cristo en nuestro corazón, e ir edificando piedra por piedra, principio a principio, obediencia por obediencia, el altar donde vamos a rendir a Dios nuestra adoración diaria. Ese es llevar el yugo. Así que hoy yo estoy seguro que en tu corazón hay algo que Dios, que el Espíritu Santo está poniendo ahí. No sé cómo se llama esta piedra para ti. No sé qué pueda representar. Tal vez puede representar pedirle perdón a alguien. Tal vez puede representar dejar de hacer algo que tú sabes que es pecado. Tal vez puede representar someterte a lo que la palabra de Dios dice. No sé qué pueda representar, pero sí sé que será algo que te cuesta, porque sé que un yugo no es fácil. Un yugo implica ir con alguien más, y ese alguien más es Cristo, no es el pastor. Un yugo representa hacer fuerza para hacer un trabajo, y el trabajo es vivir para honrar a Dios. Pero entiende esto, que con Dios todo es posible. Si Dios es por nosotros, nadie puede estar contra nosotros. Y si Dios te está diciendo, si Cristo dijo que su yugo es fácil y ligera su carga, es porque lo es. Y lo es porque Él está contigo. Lo es porque el Espíritu Santo está en ti. Así que no veas, no digas tú mismo, es que me es muy difícil, es que me es imposible. No, hoy levanta tus manos con libertad y dile al Señor que eres libre para construir y edificar tu altar. Dile al Señor conmigo, Señor Jesús, quiero edificar mi altar para solamente ofrecer adoración a ti. Quiero consagrar mi corazón para darte adoración solo a ti, y que todo lo que se haga en mi vida sea para darte a ti gloria y honra, y que tú tengas el dominio sobre toda mi vida. Ese es mi deseo, ese es mi clamor, esa es la ayuda que necesito, porque espero que tú me ayudes a edificar mi altar. Espero, Señor, que tú me ayudes a vigilar la consagración de mi corazón como altar para ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Espíritu, ven, desciende hoy. Escucha mi
Espíritu Santo, muévete con tu fuego, transforma.
Señor, cada día de nuestras vidas a mantener altares que sean consagrados a ti. Altares donde podamos, Señor, presentar ofrendas que sean de tu agrado. Altares, Señor, donde toda palabra que podamos decir de adoración, toda bendición que podamos dar, todo saludo que podamos dar, surta un efecto realmente positivo en el mundo espiritual. En el nombre de Jesús, Señor, que nuestros corazones puedan ser altares consagrados, única y exclusivamente para dar gloria y honra al Dios de los cielos. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Santo el Señor. Ya para concluir, solamente quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad para niños, iglesia de niños. El mismo día sábado, pero a las 10:30 de la mañana, nuestra actividad para jóvenes. Y el domingo a las 8:30 de la mañana, este servicio que estamos próximos a finalizar. Oramos entonces para concluir. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu amor, por tu bondad y misericordia. Ahora, Padre, que vamos hacia nuestros hogares, pedimos tu bendición. Que tus ángeles acampen alrededor de nuestra familia, de nuestros hogares, nos cuiden, nos protejan y nos defiendan. Y que tu Espíritu Santo nos ayudes a poder edificar un altar que sea agradable a ti todo el tiempo de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia. Dios me les bendiga muy rica y abundantemente. Paz de Dios sobre su vida.